¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes a través de Instagram de Radio Duna. Estamos en arroba Radio Duna. También a través de mi Instagram, arroba Polo Ramírez C, pueden conectarse a estas conversaciones que estamos sosteniendo todos los días, de lunes a jueves, a las 8:30 en punto, con distintos candidatos a la Convención Constitucional. Hoy día vamos a estar conversando con el ex subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, de Redes Asistenciales, eso es, ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Él estuvo en el cargo, ustedes recordarán, hasta hace algunos meses atrás, cuando renunció justamente para asumir esta candidatura. Él postula por el Distrito 9, que está constituido por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes que se están ya comenzando a unir a esta conversación y en algunos segundos más ya va a estar con nosotros Arturo Zúñiga para iniciar entonces este diálogo acerca de su postulación. Aprovecho de invitarlos a los que ya se están sumando a algo que es muy interesante, que es Match Constituyente. No sé si han oído hablar de Match Constituyente. Bueno, es o el Match Constitucional. Es una aplicación que tiene una especie de aplicación, en realidad es un sitio interactivo que ha creado latercera.com, donde ustedes pueden de alguna manera encontrar a aquel candidato o candidata que mejor se conecta, digamos, con sus propias ideas, sus propias visiones acerca de distintos aspectos que van a estar, por supuesto, constituidos, o sea, que van a estar incluidos en la discusión dentro de la Convención Constitucional. Desde cosas muy básicas, muy, muy esenciales, como por ejemplo el estatus de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, o qué se debe hacer con el Tribunal Constitucional y otra serie de aspectos. Entonces uno va definiendo qué piensa uno con respecto a eso y te va indicando entonces cuál es el candidato o candidata que más se parece a tu pensamiento en términos de todos los temas constitucionales. Así que una buena manera también de encontrar a tu candidato. Si es que estás un poco indeciso, estás medio perdido o perdida, bueno, lo puedes hacer entonces a través de este match constituyente en latercera.com. Estamos esperando aquí al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Espero que se una en algunos segunditos más. También a través de duna.cl pueden encontrar todas las conversaciones que hemos tenido durante este tiempo acá en Duna Live Constituyentes. Ya estamos en nuestra tercera semana. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con Lucía López, con la candidata Lucía López, quien va por el distrito 10. Y sí, hemos tenido varias conversaciones en distintos momentos, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. En interactivo.latercera.com, ahí slash tu match constituyente, pueden encontrar entonces, pero está ahí en el encabezamiento de la tercera, en la parte de arriba del sitio de latercera.com, para que entren y encuentren a su candidato o candidata. Y como les decía, también en duna.cl tenemos un link especial para que ustedes puedan entrar y conocer también el pensamiento y las conversaciones que hemos tenido con los otros candidatos. Estamos en el candidato hoy día miércoles 11, para que entonces ustedes puedan irlos conociendo. Me dicen que, bueno, Arturo Zúñiga está tratando de entrar a través de la otra cuenta, pero tiene que entrar por esta cuenta a ver si alguien le puede. A ver, vamos a tratar de comunicarnos con Arturo para que entre a través de mi cuenta, o sea, no de mi cuenta, sino que de la cuenta de Radio Duna. Vamos a hacer el contacto entonces. Ahí está, Arturo Zúñiga entonces se unió y ahí está. Ya está mandando la solicitud. Comenzar a transmitir en vivo junto con el candidato de esta noche, Arturo Zúñiga, que en realidad se llama Luis Arturo Zúñiga Llori. Luis Arturo, no sabía que te llamaba Luis Arturo. Arturo, ¿cómo estás?
Hola,
Bienvenido.
Polo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Perdona el atraso, pero estaba metido en el live de tu cuenta personal, por eso no
Sí,
me veía.
sí, sí. Ya, no es primera persona a la que le pasa, así que vamos a tener que confirmar ahí las instrucciones para los candidatos. Pero nada, en primer lugar, agradecido que estés con nosotros. Un gusto poder conversar contigo y conocer, bueno, cuáles son tus puntos de vista, tus aspiraciones también, tus esperanzas también, tus visiones acerca de lo que debe ser esta convención constitucional. Ya queda poquito tiempo, ¿no es cierto? Quedan 3 semanas para que se realicen las elecciones hasta el momento. Y quería comenzar justamente con eso, como ex subsecretario de redes asistenciales, ¿cómo ves la situación hoy día de la pandemia y en vista, por ejemplo, de lo que va a ocurrir el 10 y 11 de abril?
Bueno, Polo, obviamente cuando estamos teniendo 6.000 casos, bueno, estos últimos 2 días, al ser los casos del sábado y el domingo, se ven menos casos, pero estar entre los 6.000 o 7.000 casos es un número muy alto. Y lo que yo siempre traté de mencionar es que tenía que verse región por región, porque es muy distinto lo que pasa a nivel sumatorio en el país de lo que pasa entre cada una de las regiones. Y si uno se fija hoy día en la región metropolitana, tiene 2.000, entre 2.000 y 2.500 casos diarios, comparado con los 5.000 que llegó a tener en junio del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos teniendo que la región del Biobío, la región de Valparaíso, es decir, las tres regiones con más habitantes de nuestro país, están teniendo un aumento de casos. Y estamos viendo Biobío con 1.600 casos diarios, 700 casos diarios en Valparaíso, y eso al final hace que lleguemos a esta cifra. Y lo que está haciendo hoy día la red pública y la red privada, la red integrada a COVID-19, es algo notable. Hoy día tener 3.400 y fracción camas es algo muy, muy bueno, en el sentido de que si bien es la misma cifra del año pasado, este año, después de 12 meses de trabajo, poder entregar personal que esté dispuesto a trabajar en doble turno, en triple turno, es algo que hay que destacarle a los funcionarios de la salud, o sea, a los 360.000 trabajadores, sean públicos o privados, que en verdad se han sacado la mugre durante esta pandemia.
¿Cómo te llegaron a ti personalmente las palabras de la presidenta del Colegio Médico? ¿Te sientes dentro del grupo de los infelices?
Yo creo que bueno, ella misma pidió perdón, eso lo hice bastante. Yo creo que no fueron para el minuto. Y desde el punto de vista técnico, ella siempre ha mencionado de que la comunicación de riesgo es algo que se debe mejorar. Y son precisamente estos comentarios los que al final deterioran una buena comunicación de riesgo. O sea, llegar con un mensaje adecuado de parte de la autoridad a cada comedor, a cada hogar de nuestro país, es algo muy difícil. Pero se hace eso aún más difícil cuando desde una institución tan respetable como el Colegio Médico, que representa a miles de médicos de nuestro país, se habla de ese nivel de agresión a la autoridad y sin ningún respaldo. Y eso es, obviamente duele muchísimo de parte de mí, en este caso, por haber estado en el Ministerio de Salud. Pero creo que el perdón que hizo la doctora Siches habla por sí solo de que ella se equivocó y lo entendió.
Ahora, ella, claro, ella pide perdón, pide disculpas ella dice, por la elección de palabras, me equivoqué, cometí un error en las palabras elegidas. ¿Ah? No sé, no es textual, pero es prácticamente textual, ¿no es cierto?, lo que ella dijo. Pero dice, esto no debe distraernos del fondo de mis críticas. Y en el fondo de sus críticas hay cosas que son muy graves en términos de la visión que tiene ella sobre el pandejo que, sobre el manejo que ha tenido el gobierno en la pandemia.
Pero gran parte de sus declaraciones son ataques personales al ministro París, son ataques personales al presidente, y obviamente cuando una autoridad que representa a un colegio, en este caso al Colegio Médico, es algo que no es aceptable, es algo que le hace muy mal al manejo de la pandemia, ni siquiera desde el punto de vista político, Polo, pero ¿con qué autoridad el ministro París va el día de mañana, a continuación de esas declaraciones, a poder hablarle a la ciudadanía? Eso hay que entenderlo. Y es por eso que yo creo que ella entendió que sus palabras fueron un error garrafal y pidió las disculpas, porque obviamente se hace mucho más difícil manejar una pandemia con lo ya difícil que es cuando tenemos declaraciones con este nivel de descalificación personal hacia el ministro Paris, que es una persona que tiene una muy buena evaluación de parte de la ciudadanía, que ha permitido, por ejemplo, vacunar a 5,5 millones de personas. Entonces, yo creo que no llegaron el momento ni desde la persona adecuada estas declaraciones.
Ahora, Arturo, ¿cómo evalúas tú, mirándolo desde afuera, el manejo de la pandemia? Claro, obviamente que tú estuviste involucrado, tuviste un rol protagónico durante buena parte, ¿no es cierto?, de toda la primera etapa de la pandemia. ¿Cómo la evalúas y cuáles son los parámetros que uno debe usar efectivamente para hacer esa evaluación? Porque Chile, la verdad que el número de casos, o sea, vamos a llegar dentro de poco tiempo, y muy probable a 1 millón de casos, ¿no es cierto? 1 millón de personas que se han contagiado. Estamos ya en las 22.000 personas que han fallecido. Son cifras tremendamente altas.
Es una pandemia de carácter mundial, es la peor pandemia que hemos tenido en 100 años, Polo, y esto se está viviendo en países tan desarrollados como Alemania, como Italia, como España, donde ellos se toparon con el virus cuando ya sus hospitales estaban llenos de pacientes de coronavirus. Y no sé si te acuerdas, pero hace un poco más de un año atrás, nosotros recibíamos audios, recibíamos videos de doctores españoles e italianos llorando, haciendo un llamado a la ciudadanía a cuidarse de lo grave de la situación. Y afortunadamente tuvimos 2 meses adicionales que esos países que nos permitieron prepararnos, nos permitieron comprar elementos de protección de personal para el personal de salud, para cuidar al personal de salud, nos permitieron comprar un número importante de ventiladores mecánicos para ampliar nuestro número de camas, se capacitó y se dotó del equipamiento necesario a más de 150 laboratorios que hoy día hacen 70.000 exámenes diarios de PCR. Y ahora estamos viendo el tema de las vacunas. Obviamente, cada una de las muertes, Polo, duele. Y cada vez que a mí me tocaba dar esas cifras, obviamente a uno se le hacía un nudo en la garganta. Y hasta el día de hoy, yo siento que no le tomamos la gravedad. El otro día estaba con la doctora Davanch y ella me comentaba con un ejemplo muy bueno. Estamos viendo una pandemia en que el número de fallecidos equivale a que se caiga un avión a la semana. Imagínense esa tragedia, que cada una semana se cayera un avión. ¿Cómo estaríamos de asustados? Y resulta que no se ha logrado esa percepción de la ciudadanía de los riesgos del coronavirus. Y obviamente hay cosas que mejorar. Por ejemplo, hoy día conversaba con una persona que ella me planteaba lo de la trazabilidad o la comunicación de riesgo. Yo creo que esas son críticas con mucha mezquindad. Yo sí reconozco que, por ejemplo, hubo al principio problemas con los alcaldes, que no se logró comunicarles bien ante lo cual estábamos por venir. Y hubo alcaldes que quisieron cerrar todo el país cerrado. Y al final, pucha, uno ve lo que le pasó en Argentina, donde cerraron el país completo y al cabo de 6 semanas seguían subiendo los casos. Y al final es mucho peor. Y hoy día ya tenemos conciencia acerca del daño que provoca los confinamientos. Y de alguna forma eso yo creo que sí afectó. Afortunadamente se fue conversando con ellos y hoy día vemos que, pucha, parte del éxito de las vacunas también es gracias a los alcaldes, que son ellos los que administran la atención primaria de nuestro país y son ellos los que llegan a cada rincón del país que permiten hoy día tener 400.000 vacunas puestas por día. Y eso obviamente también es que ha mejorado esa relación con los alcaldes.
Arturo, todo este fenómeno, este proceso que Chile sigue viviendo en realidad en relación con la pandemia, ¿qué te enseñó a ti desde el punto de vista de tu expectativa, digamos, de llegar a la Convención Constitucional? ¿Cómo vinculas a esa experiencia y esta vivencia con lo que se tiene que escribir, lo que se tiene que diseñar en términos de la nueva constitución?
Yo esta pregunta me la han hecho antes, Polo, de otra forma, pero yo la ocupo mucho un ejemplo que a mí me tocó vivirlo. Nosotros cuando nos vimos enfrentados a las necesidades de cama y a trasladar pacientes, a nosotros nunca nos importó el carné de la persona que llevaba en su billetera si era Fonasa o si era ISAPRE. Nunca nos importó si la cama que estaba disponible era de un hospital universitario, de un hospital de la Fuerza Armada, de un hospital del Arzobispado o de una clínica privada. A nosotros lo único que nos importaba era que la persona que requería oxígeno tuviese esa cama de cuidados intensivos. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando eso ocurre es porque lo primero, lo que están al frente de nosotros, lo que está como objetivo, es la persona, es el ciudadano, en este caso es un paciente. Y yo creo que cuando uno se enfrenta a este proceso, ojalá que quede dentro de esos 155 constituyentes, tenemos que ponernos al frente a la persona, a la familia, a la sociedad. Y no, y de alguna forma dejar de lado estas mezquindades políticas que hace ya aproximadamente 15 años estamos viendo. O sea, cuesta ver esos acuerdos que uno veía antes, por ejemplo, la ley del GES, del auge, y que son leyes que van a la vena de la familia chilena. O sea, ¿en qué momento más duro que cuando a ti te diagnostican un cáncer, Polo? Ojalá que no te ocurra nunca, pero al menos te digan, mira, esto es una patología GES, y que tú sabes que hay una esperanza de que te llegue un tratamiento a tiempo. Pero lamentablemente hoy día tenemos 85 enfermedades. ¿Por qué no hacerlo para todas las enfermedades? Cosa que las personas sepan que van a recibir una atención en un número determinado de días. Esos acuerdos políticos que muchas veces se criticaban anteriormente, yo creo que hoy día le hacen falta a nuestro país, que los políticos nos pongamos de acuerdo pensando en la ciudadanía. Y qué mejor que hacerlo en una constitución, que una constitución tiene que representar a todo el país. O sea, acá no hay constituciones hechas para la derecha o constituciones hechas para la izquierda. Una constitución tiene que ser capaz de poder permitir que haya un gobierno de izquierda, que haya un gobierno de derecha y que permita ejecutar su programa de gobierno por el cual fue elegido con el más del 50% de los votos. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad para lograr una reconciliación que nos unamos, que es como cuando mejor nos va, cuando juega Chile, cuando tenemos un terremoto, cuando hacemos la Teletón. Son momentos en donde nos unimos los chilenos y nos va súper bien. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad también?
¿Crees que el hecho de haber sido subsecretario de redes asistenciales, que obviamente te convirtió en una persona muy conocida, ¿no? ¿Va a jugar a favor tuyo en esta elección o eventualmente, dadas las críticas al gobierno, dadas las críticas al Ministerio de Salud y también la situación propia de la pandemia, podría jugarte en contra? ¿Cómo lo evalúas tú?
Yo creo que tú acabas de decir las ventajas y las desventajas. Obviamente, Polo, cuando uno estuvo trabajando en un gobierno como subsecretario, con subsecretario en pandemia, porque de repente no se conocen mucho los subsecretarios, ayuda en términos de conocimiento. Pero también, no. Obviamente, hay más críticas desde el punto de vista que se critica al gobierno y obviamente esas críticas también afectan a mi rol como subsecretario. Pero yo creo que al final la gente cada día decide más por la persona. A mí me ha tocado recorrer mucho el distrito por el cual estoy compitiendo, que es Recoleta, Independencia, Conchalí, Huachuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, Renca y Lo Prado. Y al final las personas, los vecinos, lo único que te dicen, pucha, qué bueno conocerlo, porque hace falta esa cercanía con los políticos para que ese voto sea más cercano y no sea ese voto por partido o por ideología. Si al final, pucha, todos queremos un país mejor. Y ese país mejor, obviamente, hay distintas formas en cómo llegar a ese país mejor. Y ojalá que esas formas, pucha, logremos un acuerdo para lograr una constitución lo más rápido posible y que nos permita, obviamente, solucionar los grandes problemas por los cuales hoy día la ciudadanía, bueno, no hoy día, pero hace un año y medio, se expresó. O sea, que son, en primer lugar, seguridad, pensiones, educación, salud y vivienda. Entonces, esos problemas que son tan propios de un programa de gobierno, podamos lograr una constitución que motive a que esos programas de gobierno se puedan ejecutar finalmente.
Claro, tú lo dices, son temas propios de programas de gobierno, pero la expectativa de la gente es que eso o esté incluido directamente y explícitamente en la constitución, o la Constitución los garantice a través de algún mecanismo, tal vez sin mencionarlo específicamente, digamos, pero que garantice, eso sí, todos esos los llamados derechos sociales, ¿no? ¿Cómo ves tú esos derechos y cómo ves tú la garantía de esos derechos?
Yo creo que hay dos formas de cómo hacer que las cosas sucedan, por llamarlo de alguna forma, que un presidente que es elegido por la mayoría puede ejecutar su programa de gobierno. Uno, obviamente, a través de ponerlos como derechos sociales, que podría ser educación, en primer lugar, por la importancia que tiene, salud, en segundo lugar, también por el tema. Y lo otro es en fomentar que hayan acuerdos políticos. Yo creo que los últimos cambios que se le hizo al sistema electoral y al sistema político no ayudaron mucho a que se lograran estos acuerdos que iban en beneficio de la gran mayoría de las personas, ¿ya? Y esa combinación de ambos cambios que uno podría realizarle a la Constitución sí podrían provocar que el futuro gobierno pueda ejecutar ese programa y pueda cumplir con las expectativas. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Por lo que yo voto por un gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, y yo confío en que si gana ese gobierno se va a ejecutar un programa de gobierno por el cual voté. Pero lamentablemente los últimos cuatro gobiernos no hemos visto que se haya podido ejecutar. Y no necesariamente ha sido por la poca capacidad de los gobiernos, sino que también porque tenemos un Congreso Nacional que ha impedido que se formen estos acuerdos y que se negocie y que al final se logre algo que a lo mejor no es lo que pensaba un sector, no es lo que pensaba el otro, pero es algo que le sirve a la ciudadanía. Y te lo pongo en un ejemplo, Polo. ¿Hace cuánto tiempo que sabíamos que las pensiones son bajas? 15 años. ¿Hace cuánto tiempo que sabemos que tenemos que aumentar los puntos de cotización? Y no nos hicimos cargo. Y hablo en plural, yo no estuve a lo mejor hace 15 años, no tengo nada que ver con pensiones ni con trabajo, pero como chileno, o sea, ¿por qué no nos hicimos cargo de eso con representación de nuestros parlamentarios o del gobierno que fue elegido? Y eso es lo que yo creo que es gran parte del causante de este descontento generalizado que hay en nuestro país.
Y pensiones, educación, salud, vivienda, por poner algunos ejemplos,
Seguridad social, en primer lugar.
seguridad, deben estar garantizados así tal cual en la Constitución se garantiza, todo chileno tendrá derecho y acceso a una vivienda digna, a una pensión digna, atención oportuna de salud, deben estar así expresados en la Constitución.
Es que si fuese solamente por dejarlo en la Constitución, Polo, yo siempre ocupo el mismo ejemplo cuando voy a reunirme con dirigentes sociales, con dirigentes vecinales. Los países africanos ya lo hubiesen hecho. Los países pobres como Haití también lo hubiesen hecho. Venezuela lo tiene escrito y lamentablemente no lo cumple. Y entonces uno tiene que decir, pucha, ¿y cómo lo hacemos para que esto sea de verdad prioridad para los gobiernos? Y uno podría, por ejemplo, en salud, que es un tema que para mí es mucho más cercano. Uno podría decir, oye, cada gobierno y cada congreso de nuestro país, al inicio de su periodo, tiene que establecer, por constitución obviamente, o sea, obligado por la constitución, un nivel de salud, ¿ya? Porque no sacamos nada con decir, oye, hay acceso a la salud, sea pública o privada, pero si no hay un nivel, porque hoy día ya yo puedo acceder a la salud pública, pero acceder a la lista de espera. Entonces, pongámosle un nivel. ¿Y qué mejor? En este caso ya y ahora es cosecha mía, Apolo, que establecer ese nivel como lo tiene el auge, que pucha, lo conocemos, sabemos que funciona bien, ¿por qué no extender un nivel tal como lo hace el auge en plazos de atención? Y para cada una de las enfermedades que existe un plazo, y si nos va bien económicamente, que esos plazos se vayan reduciendo y que ojalá cada día tengamos una cirugía lo más cerca del diagnóstico como ocurre hoy día con el GES.
Y lo mismo para vivienda, para educación,
Yo creo que, o sea, para mí los dos derechos sociales fundamentales, yo creo que aquí no hay nadie que no esté de acuerdo en eso, es educación y salud. Ya son dos temas claves. Para mí, por ejemplo, educación debiese ser algo mucho más fuerte, porque la educación te permite romper un círculo que puede ser de pobreza en la familia. Y no solamente acceso a la educación, que hoy día yo creo que tenemos una gran cantidad de escuelas en nuestro país, son 12.000, 13.000, si mal no recuerdo, pero es de calidad. O sea que hoy día las personas puedan llevar a su hijo a un colegio de su comuna y no estar atravesando tres comunas para llevarlo a uno de buena calidad. Y resulta que a lo mejor los que no tienen recursos para viajar todos los días y llevar a su hijo, pucha, lo tienen que meter en el colegio de su comuna. Entonces, Escucha, ahí yo, cuando escucho la canción de los prisioneros, dice, nos prometieron esa cosa llamada educación, ¿para qué? Para terminar bailando y pateando piedra. Escucha, si bien los prisioneros son de izquierda, uno igual le encuentra razón, po. O sea, te meten a un colegio 14 años y resulta que al final no era tal la educación que me prometieron y resulta que no me sirvió, po. Entonces, ¿por qué no ponerle más hincapié a lo que pasa dentro del aula de clase? Y no tanto en estas reformas ideológicas que al final no van al problema. O sea, ¿qué importa si el colegio es administrado por una fundación o por el Estado? Da lo mismo eso. Si al final nosotros necesitamos que dentro de esa aula, sea del techo del Estado o sea del techo de una fundación, se haga bien, que el profesor tenga todas las herramientas, que ojalá sea un grupo de alumnos no muy grande como es hoy día, que tengan todos los materiales de educación. O sea, que de verdad podamos darle una educación de calidad a todos. Y eso es fundamental para que todos tengamos las mismas oportunidades el día de mañana y obviamente podamos desarrollar nuestro propio proyecto de vida, como lo queramos, pero al menos tener todas las herramientas que nos da esa educación.
Lo que me cuesta descubrir en muchas de las conversaciones con los candidatos es el carácter constitucional, digamos, de su de la mirada acerca de lo de este tipo de problemas sociales o derechos sociales, como quiera uno o como quiera uno llamarlo. ¿Cómo debe estar expresado eso en la Constitución? Porque es cierto lo que tú dices. Si fuera por escribirlo en una constitución, finalmente, o sea, si eso convirtiera en realidad estas aspiraciones, bueno, sería re fácil, sería cosa simplemente de anotarlo, educación de calidad, y eso se va a convertir en educación de calidad. Entonces, ¿cuál es el elemento constitucional, digamos, de esas aspiraciones, de esos objetivos?
O sea, para que no le exijamos tanto a la Constitución. Como tú bien dices, Polo, la Constitución es como una declaración de lo que queremos como país, ¿ya? Y obviamente después tiene que haber un conjunto de leyes, un conjunto de ejecución, de gobierno, de administración de ciertos, sea de educación, sea de salud, sea de vivienda, que se haga de forma correcta, ¿ya? Y por eso yo te decía al principio, Polo, de que esto, si bien uno puede poner una lista de derechos sociales, pero también tiene que hacer que nuestro sistema, nuestros distintos poderes de Estado confluyan o se alineen para poder ir en ayuda o dar respuesta a ese mandato de la Constitución y cumplir lo que la ciudadanía espera. Entonces, obviamente cuando uno dice, pucha, pero ¿por qué estamos discutiendo si el sistema es presidencialista o es parlamentario? Si en Plaza Italia nunca vimos un cartel de cambio en el sistema presidencialista. Nadie, nunca vimos un cartel de eso, pero lo más probable es que tengamos que, bueno, ya me puse como si estuviera dentro de los 155, pero que los constituyentes tengan que meterse en el sistema electoral, en el sistema político y ver un balanceo a lo mejor entre lo que es Congreso y lo que es Ejecutivo, para que al final la segunda parte, que es la parte de los derechos sociales, pucha, tenga resulte. Si al final, como te dices tú, no basta con ponerlo en la Constitución, porque hemos visto, o sea, Venezuela, por ejemplo, debe tener una hoja completa de lo que es el derecho a la salud. Y hoy día en Venezuela no hay remedio. Entonces, no basta con ponerlo en la Constitución, sino que también hay que buscar las formas para que el gobierno que esté, el Congreso que esté, pueda ejecutarlo de buena forma, tengan incentivos para alinearse y comportarse. Y vuelvo al ejemplo de la cama, con la persona al frente. Ese es el foco, y no el cálculo de voto o cuántas veces voy a aparecer en la prensa, sino que se pongan de verdad la mano en el corazón por las personas que son las que más necesitan de un Estado potente, como son las personas más vulnerables de nuestro país.
¿Te parece que a propósito del tema de los derechos, digamos, ¿te parece que esos derechos, a ver, hoy día no se alcanzan, no están garantizados en definitiva para todos por un tema del sistema político, de cómo está constituido en ese sentido? ¿Te parece que hay que modificar el régimen político? ¿Te parece que fue mala decisión cambiar el sistema electoral, por ejemplo? ¿Cómo te sitúas tú en esos temas que finalmente son los que permiten, son, claro, son las reglas, ¿no es cierto? Es probablemente la parte más árida de la Constitución, menos sexy, pero es fundamental para que efectivamente se puedan elegir gobiernos que tengan capacidad ejecutiva y congresos que también colaboren en conseguir esos objetivos.
Yo creo que, a ver, hubo dos cosas que se hicieron en su minuto, como es pasar de un voto obligatorio a un voto voluntario y sacar el binominal por un sistema aún más representativo, las que confluyen también con un cambio en la sociedad de carácter mundial, como es este boom de redes sociales y que obviamente el tema de la prensa se vio bastante perjudicado. Me refiero a la prensa formal, a la prensa, a la buena prensa, por decirlo así, no sé cómo expresarlo bien. Esas tres cosas yo creo que al final, ¿en qué influyen? En que al final cada uno de los diputados le habla a un grupo de la población que corresponde con suerte al 10%, ya que esos votos requieren para ser elegido. Y
Claro.
justamente lo que pasa, Polo, es que le hablan a los sectores más extremos, tanto de derecha como de izquierda. ¿Por qué? Porque al ser voto voluntario, los que más interesaban ir a votar son los dos extremos. En cambio, el 80% de la población, que es más de centro, pucha, no va a votar tanto ahora que no es obligatorio y no tiene un público que le hable. Y el mejor ejemplo de esto es lo que pasa con los alcaldes. Los alcaldes, que tienen otro sistema que es de mayoría, sucede todo lo contrario. Y ellos son hoy día los que tienen mejor valoración de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablarle, ojalá, a toda la comuna. Y no le hablan solamente al 10% que es con el público que necesitan por los votos para salir elegido. Entonces, creo que si bien tuvo una razón, una buena razón para haber cambiado el sistema en ese minuto, creo que al final, por este trío que acabo de mencionar, resultó más malo de lo que se quería y no se logró el objetivo, ¿ya? Entonces, creo que ahí debemos buscar una mejora, pues, para no volver al binominal que fue bien criticado, podemos ocupar el uninominal, por ejemplo, tener un diputado, ojalá con distritos más chicos. Nosotros los constituyentes estamos haciendo campaña en los distritos de los diputados y son gigantes. Entonces, cuando la gente te dice, oye, pero es que los diputados ya no están acá en terreno. Chuta, estar en terreno en distritos de 1.300.000 personas es muy difícil, es muy difícil. Entonces, antes habían distritos de dos comunas, tres comunas a lo más,
Claro.
dependiendo del número de habitantes, y obviamente ahí sí el diputado podía ir a las distintas juntas de vecinos y estaba más en contacto con la población. Hoy día eso es muchísimo más difícil. Entonces, yo creo que por ahí también se puede hacer algo, junto con balancear también el poder entre el Congreso y el Ejecutivo.
¿Te parece que Chile debe ser definido como un estado de qué característica? Estoy pensando en el tema de los pueblos originarios. Un estado plurinacional, un estado multicultural, otra denominación, ¿cómo es tu mirada?
Yo creo que la segunda opción que tú mencionaste es una buena opción para nuestro país, la de reconocer que somos un estado multicultural, ¿ya? Dentro del distrito 9, en Cerro Navia, sobre todo, hay un porcentaje importante de población mapuche y obviamente ellos tienen una cosmovisión distinta de cómo ver el mundo y eso tiene que estar considerado en la Constitución. Y yo creo que desde el punto de vista cultural es el mejor abordaje que se le puede dar para poder obviamente continuar con siendo un solo país, que seamos todos chilenos obviamente, pero reconociendo que tenemos pueblos originarios que son distintos en el norte, en el sur de nuestro país y cada vez más en el centro de nuestro país. Y otro tema que también te quería mencionar en relación a la pregunta anterior, y va vinculado a esta buena percepción que hay de los alcaldes. Yo creo que hoy día somos un estado. Y bueno, y por historia, no es que se haya diseñado mal en un comienzo, somos muy centralizados, ya todas las decisiones, no todas, pero gran parte de las decisiones se toman en Santiago. Yo creo que hoy día ya nuestro país ha tenido cierta madurez como para ir traspasando más decisiones a los gobiernos regionales. Afortunadamente ahora tenemos elecciones de gobernadores, pero también debiésemos pasar más decisiones al orden municipal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el municipio está muy cerca de los vecinos, ¿tá? Entonces puede llegar más rápido, sabe a qué vecino llegar y a qué no, y no aplica esta ficha como a rajatabla, tú sí, tú no, y resulta que hay vecinos que le llega y que no llega. Entonces creo que debiésemos apuntar a una constitución mucho más localista, ¿ya? Que sea más municipal, pero al mismo tiempo también más participativa. Por ejemplo, si le vamos a dar más recursos, más herramientas al alcalde, que también, por ejemplo, se someta a un plebiscito la aprobación del presupuesto municipal. Que si el alcalde dijo, oye, yo prometo mucha salud, mucha educación, bueno, que su presupuesto no se vaya 100% a áreas verdes, estoy haciendo un ejemplo. ¿Y por qué? Porque si se va a 100% a áreas verdes, la gente va a votar en el plebiscito comunal de aprobación del presupuesto municipal en contra. Y si lo hace de acuerdo a lo que prometió el presupuesto, bueno, se le aprueba el presupuesto municipal. Y de esa forma logramos participación de la ciudadanía en temas que le llegan directamente, ¿eh? Que es la plaza de la esquina, el consultorio, que es la seguridad, las rondas que hacen Carabineros. La gente necesita más participación y obviamente a través de los municipios se puede lograr muy bien eso.
Tú has mencionado el tema seguridad varias veces, y efectivamente una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, en muchos momentos la preocupación fundamental, ¿no es cierto?, el tema que realmente más inquieta. ¿Qué elementos debe tener la Constitución como para poder, no sea solucionar nunca, digamos, pero sí mejorar la situación de seguridad que existe en nuestro país? Yo estoy pensando en términos bien amplios, desde las comunas, desde lo que pasa en las calles hasta lo que pasa en la Araucanía.
Sí, a ver, obviamente se puede abordar de muchísimo ámbito el tema de seguridad, partiendo del tema de educación. Si tenemos una educación de mejor calidad que la actual, obviamente vamos a tener menos abandono escolar, vamos a tener a nuestros estudiantes con conocimiento de que las drogas le hacen mal y que el primer paso hacia la posterior delincuencia para robar y obviamente comprar droga, desde el punto de vista de respaldo político a Carabineros. Yo creo que eso no es un tema comunicacional, pero hoy día, pucha, ¿qué es lo que pasa? Que durante más de casi dos años, Carabineros ha tenido una serie de intervenciones, sea a nivel de protesta violenta, sea por términos de la Araucanía, y obviamente cuando hay una serie de acciones, se cometen errores, y yo no voy a negar esos errores, y tiene que haber sumario en contra de esos errores, y tienen que haber sancionado en contra de esos errores, pero no cuestionar la institucionalidad de Carabineros, porque ¿qué es lo que pasa? Que al final Carabineros no se atreve a actuar porque obviamente tiene miedo a ser sancionado, y estoy hablando no de la institución, sino que del carabinero que está en la comisaría toda la noche y que lo llaman porque hay un portonazo, por lo que hay un enfrentamiento entre bandas, y no se va a meter. Entonces, la pregunta de la seguridad, pucha, yo creo que es un gran tema, o sea, desde cómo se ve el tema del narcotráfico, y en ese sentido lo que la gente, lo que los vecinos están pidiendo es por lejos en primer lugar. O sea, yo siempre le pregunto ya, pero ¿y usted, si yo salgo elegido, en qué me enfoco? En seguridad. Y esa respuesta es el 95% claro. De la respuesta. O sea, ellos quieren, hay personas que dicen, mire, ¿sabe qué? Ya no nos manden carabineros, mándenos militares. Entonces, esa respuesta, pucha, uno dice, qué lástima, porque, pucha, Carabineros es una institución de mucha tradición, son los que, pucha, en el cajón del Maipo se meten al barro y rescatan a la gente, se metieron al Hospital San Borja a sacar a los pacientes. Son personas, pucha, como uno. O sea, son carabineros que no tienen nada que ver. Entonces, por el error de algunos pocos, pagan todo el pato, y eso es lo que uno lamenta. Y al final, el carabinero de antes, el que uno lo saludaba cuando estaba cerca de su casa, que lo veía en la plaza, hoy día ya no existe esa relación, y creo que el sistema político es gran responsable de eso.
Ahora, ¿cómo eso tiene lugar en la Constitución? Porque claro, este proceso está coincidiendo con la aparición de muchos candidatos presidenciales, y efectivamente los candidatos presidenciales se han referido o los precandidatos han referido a este tema. Algunos hablan de reformar carabineros, otros hablan de refundar carabineros, de crear una institución completamente distinta. ¿De qué manera eso tiene que ver con la constitución, en definitiva? ¿Y cómo debería estar expresado?
Tiene poco que ver, y ahí volvemos como al tema inicial de esto de ser bien mezquino políticamente, de ver cuál es el titular que saca cada uno de los políticos en su carrera presidencial. Yo creo que al final, pucha, todas estas propuestas que han salido, al final perjudican todo. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Han habido errores? Sí, han habido errores. Pucha, ¿le faltan herramientas a Carabineros? Sí, le faltan herramientas a Carabineros. Hemos exigido a Carabineros muchísimo, lo hemos exigido muchísimo. O sea, partieron en octubre del año 2019, durante la pandemia han fiscalizado y obviamente cuando se le exige a una institución tanto, uno puede cometer errores. Y estamos hablando de errores de operación, pero también errores del tema de. No quiero disminuir la calidad, pero lo que ocurrió con los 27 mil millones de pesos no es o sea, no es un error, o sea, ya llega a ser
Sí.
un delito.
Sí, ¿qué
Pero.
pasa con las denuncias de violación a los derechos humanos? ¿Tú lo dejas en categoría de error? ¿No te parece que ahí hay un problema institucional?
No creo que sea institucional, Polo, no, de verdad.
¿No?
O sea, yo no tengo ninguna vinculación familiar, nada con carabineros, pero ¿qué incentivo va a tener un carabinero que lo mandan a una protesta y que le sacan la cresta de violar los derechos humanos? O sea, obviamente él va a tratar de mantener el orden público y cuando se han cometido errores, obviamente, y no actuó como protocolo, se tiene que hacer un sumario y si el sumario indica que se tiene que excluir, se tiene que hacer. Pero no creo que haya una acción premeditada a violar los derechos humanos. O sea, si estamos con ese pensamiento, pucha, estamos muy mal como país pensando sobre las personas que nos cuidan cuando todos dormimos.
¿Cómo te imaginas que es importante también saber cómo va a operar la convención? ¿Cómo te imaginas la conversación, el diálogo, sobre todo si uno toma en cuenta la enorme diversidad de candidatos que hay? Probablemente la convención no va a ser tan diversa, ¿no es cierto? Bueno, mucho menos gente de partida no va a ser tan diversa, pero sí va a ser, de todas maneras. Digamos, multicolor, en términos políticos, de experiencia de vida, de profesiones, orígenes, etcétera.
Yo creo que lo principal es que los que salgan elegidos vayan a la Constitución con un ánimo de entender que una Constitución se hace para que gobierne una persona de izquierda como para que gobierne un sector de centro-derecha, ¿ya? Y si vamos con esa disposición, obviamente va a ser mucho más probable que lleguemos a acuerdos, ya que si vamos a decidir, obviamente, a ponernos a pelear si esto tiene que ser, por ejemplo, el sistema de carabineros, vamos a refundar o a reformar carabineros, ahí vamos a perder todo y no vamos a llegar a acuerdos. Y nosotros tenemos una responsabilidad gigante. Nosotros en 9 meses, con ampliación de 3, pero ojalá que sean 9 meses, debemos darle una respuesta a la ciudadanía, porque de lo contrario esta convención se disuelve. Y obviamente hay muchas esperanzas. Entonces, lo fundamental es llegar con una disposición de poder conversar, de poder dialogar, de no estar pensando en que si yo tengo una carrera política, a cuántos cargos o elecciones más voy a postular, sino que de verdad pensar en que esto tiene un fin, son 9 meses, y que tenemos que llegar y entregarle algo a la ciudadanía para que se pronuncien en un plebiscito. Si vamos con esa disposición, yo de verdad creo que puede resultar algo muy bueno para nuestro país.
¿Y cómo debe participar la ciudadanía en el proceso?